Tiempo de entrevista en Araba Gaur, lo anunciado. Nos acompaña esta mañana el portavoz de H. Bildu en Juntas Generales de Álava, Quique Fernández de Pinedo. Señor Fernández de Pinedo, ¿qué tal? ¿Egunon?
Egunon, bien.
Supongo que se habrá traído la respuesta preparada porque la pregunta era bastante obvia. ¿Por qué H. Bildu apoya los presupuestos en las Juntas Generales y no lo va a hacer en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz?
Bueno, porque en un sitio se han dado las condiciones y en otro no. Y eso no es una cosa nueva, es decir, ya veníamos avisándolo hace ya cerca de 2 meses. Entonces ha habido... una cosa básica es la confianza, y cuando tú vas a negociar algo, pues las garantías de que eso luego se va a cumplir. Entonces, lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Gasteiz es que de lo que se pactó, de lo que se acordó hace un año, pues como lo dijeron ayer, pues solo se ha cumplido de lo que eran las partidas nuevas que se planean desde la mesa, solo se ha cumplido un 7%. Con ese bagaje es difícil reeditar un acuerdo, ¿no? Esa es la razón básica por lo que se ha decidido, la Asamblea decidió, pues que no se puede ir a negociar, ¿no? En cambio, bueno, creemos que en Diputación, bueno, el año pasado ya sabes que tanto en Gasteiz como en Araba se dio una situación distinta, nueva, con nuevas formaciones además políticas y con un gobierno minoría en los dos casos, y en los cuales, pues bueno, nosotros hicimos un análisis y con una serie de condiciones y con la idea de incidir, de influenciar en esos presupuestos, pues aceptamos ese reto y el cumplimiento que ha habido en Diputación de esos acuerdos ha sido muy alto. Ha habido, mensualmente nos hemos venido reuniendo, ha habido un seguimiento serio y con respecto a lo que se acordó el año pasado, pues el cumplimiento ha sido satisfactorio, con lo cual ahora se han planteado nuevas cuestiones, que si quieres luego ahora comento, y al final, pues bueno, se han dado las condiciones para que pues la Asamblea finalmente pues diera el sí.
Es una cuestión de talante personal, gobierna el mismo partido en las dos instituciones, el PNV, Ramiro González cumple, Gorka Urtaran no.
Yo no sé si personal, pero de instituciones. Lo que sí dijimos, otra vez les hemos dicho, son instituciones diferentes. Y en nosotros ni nos da alergia negociar con nadie, con el PNV. Es decir, cuando un acuerdo se anda en unas condiciones, pues no decimos que no. Hacer acuerdos de país, y eso lo hemos dicho otras veces, ni tampoco somos pactistas per se. O sea, tampoco es porque sí, bueno, pactar. Se tiene que dar, hay que analizar las condiciones y... depende de esas condiciones, pues en un caso, como en este caso, en el Ayuntamiento no se han dado y en Diputación se han dado.
Miren, Larrión sugirió ayer que no. ¿Tiene marcha atrás esta decisión de H. Bildu? ¿Hay todavía posibilidades de que puedan volver a negociarse los presupuestos con Gorka Urtaran?
Pues yo creo que ayer se dejó claro que no hay prácticamente margen, porque cuando lo que está en juego es la confianza, es que aunque no se trata de qué se va a conseguir el año que viene, sino esa confianza, si se ha visto que no se ha cumplido lo anterior, ha tenido un año para cumplirlo y hace ya 2 meses, ya hicieron un aviso serio y dijeron no se está cumpliendo, y no ha habido reacción por parte del equipo de gobierno municipal, ¿no? No ha habido reacción. Incluso hizo otra oferta, pues, de entrar en la Junta de Gobierno, que también ha sido rechazada. Entonces se ve que no hay garantías mínimas.
Supongo que H. Bildu baraja la posibilidad de que el PNV intente negociar los presupuestos de Vitoria con el Partido Popular. No sé si les gusta demasiado esa opción.
Bueno, ellos verán. H. Bildu creo que ha sido responsable, o sea, ha dicho, aquí estamos... Y ante esa opción precisamente de tener unos gobiernos, unas políticas, unos presupuestos de derechas entre PNV y PP, el año pasado ya se hizo en los dos sitios y se dijo que había voluntad, que si se podía hacer las cosas de otra forma, que entonces creemos que se dio un cambio de rumbo en el Ayuntamiento junto con otros grupos, con Irabas y Podemos, y en Diputación también ha habido un cambio de rumbo y entendemos que eso ya es responsabilidad del PNV. Entonces lo que vayan a hacer, pues ellos lo verán, ¿no? Pero desde luego yo creo que es una oportunidad perdida, ¿no?
Mucha gracia no le haría H. Bildu, ¿no? Deduzco.
Creemos que sería un paso atrás. Creemos además que se están dando mayorías nuevas. Si sacamos la fotografía del Parlamento Vasco, vemos, por ejemplo, que el PP ahí es cada vez más minoritario y tenemos una mayoría amplia a favor del derecho a decidir y a favor de políticas progresistas. Y entendemos que esas mayorías nuevas se tienen que reflejar luego en las políticas diarias, ¿no?
¿Cree usted que esta decisión de H. Bildu va a suponer un punto de inflexión en sus relaciones con el gobierno Urtaran o se va a quedar en algo puntual y van a seguir llegando los acuerdos en otras cuestiones?
Bueno, yo creo que sí, hombre, sí que sí que va a influir, ¿no? Porque es importante los presupuestos, pero no lo es todo. No lo es todo. O sea, sí que luego hay una serie de proyectos durante el año que los cuales, si se ve eso, yo creo que H. Bildu lo ha dicho muchas veces. Si es coherente con el programa, con lo que la visión nuestra de ciudad o de territorio, si está de acuerdo, pues nosotros ahí nos tendrán ahí en acuerdos puntuales que los cuales esté de acuerdo y que favorezcan a los ciudadanos gasteiztarras o alaveses, ¿no?
Ahora sí, vamos a hablar de su libro, de ese apoyo a los presupuestos del gobierno Ramiro González. ¿Le podría haber apretado más EH Bildu a esa coalición PNV-PSE en el gobierno foral?
Nosotros es una cosa que igual no ha trascendido demasiado, pero la negociación ha estado totalmente bloqueada y se desbloqueó 2 días antes. Es decir, nosotros en esa misma semana estábamos más cerca del no que del sí. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, vale, el año pasado llegamos a un acuerdo, ha habido un cumplimiento satisfactorio, o sea, había condiciones en ese sentido, pero dijimos, ese cambio de rumbo se tiene que profundizar. Nosotros efectivamente queremos que se plasmen en no solo en el día a día, sino un poco a medio plazo, a largo plazo, ir avanzando hacia en las políticas progresistas, políticas sociales y demás. Bueno, ahí marcamos dos condiciones. Una, que tenía que haber cambios en la política fiscal, y dos, que se tenía que aumentar la financiación de las entidades locales. Esto no les gustó al PNV, entonces estuvo bloqueado. Decían que las tres patas, digamos, de diputación pues son esas, ¿no? El gasto corriente, luego está la financiación vía política fiscal, y luego está la financiación también a las entidades locales, a los pueblos, concejos, cuadrillas. Y entonces no querían entrar en estas dos últimas. Entonces, bueno, ahí ha habido una negociación dura y entendemos que se ha conseguido en ese sentido, en este momento, lo máximo que se puede conseguir, que son, por una parte, un compromiso de que en los primeros 6 meses, primero, se hará un balance de la actual política fiscal, que creo que ha fracasado en cuanto a recaudación y demás, y se va a hacer también un debate abierto que en el cual participen también agentes sociales y políticos, en el cual se revisen esa política fiscal y se entre en la reforma de los tres impuestos que quedan, ¿no? Que son IRPF, que son sociedades y patrimonio. En el sentido de IRPF, intentar aumentar las rentas más altas, en sociedades limitar las deducciones que todo el mundo dice, o sea, que hay que se tienen que limitar, poner coto a esas deducciones ilimitadas, y el tercero, pues bueno, limitar, digamos, también o revisar el escudo fiscal, ¿no?
¿No teme usted que cuando llegue el momento de abrir ese melón de la fiscalidad, el Partido Nacionalista Vasco busque acuerdos con el PP? Lo ha hecho todas las reformas anteriores.
Sí, bueno, pues efectivamente, otra razón que nos han dado ha sido que este es un debate que se tiene que dar en los tres territorios a la vez, ¿no? Y efectivamente se va a hacer así, o sea, en Vizcaya, Guipúzcoa y Araba. Efectivamente, no decimos con esto que se va a conseguir la política fiscal, los cambios fiscales que H. Bildu quisiera. Vamos a ver en esos 6 primeros meses hasta dónde se llega. Y a partir de ver qué voluntad hay y qué cambios hay en política fiscal, pues claro, nosotros también, pues eso marcará también nuestra política futuro, ¿no?
Apuntarán, ¿no?
Sí, por supuesto.
Si no cumplen. ¿Por qué no ha sido posible un acuerdo sobre determinadas cuestiones, sobre todo fiscales, con los otros partidos de izquierda, de las juntas generales, con Podemos y con Irabasi?
Bueno, pues eso sobre todo habría que preguntárselo a ellos, sobre todo igual a Podemos. Nosotros entendemos que hay que decir que sí que hemos hecho este último año una labor dura de oposición y que muchas de las cuestiones hemos trabajado conjuntamente con Podemos y Irabasi, presentando mociones de diferente tipo, y también en las modificaciones de los impuestos, grandes impuestos, también lo hemos trabajado conjuntamente. O sea, que ahí ha habido un trabajo en conjunto. Por eso nos parecía oportuno el decir, bueno, vamos a ir a negociar este año conjuntamente porque vamos a hacer más fuerza. Y eso lo llevamos en una reunión. Fuimos a una segunda reunión a ver qué respuesta había y se nos dijo pues que no se veía, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una pena. Quizá todavía no se dan las condiciones, pero entendemos que de cara al futuro es imprescindible que para hacer más fuerza, para tener más fuerza, el hacer cosas conjuntamente, porque cuando queremos cambiar cosas, cuando queremos cambiar políticas fiscales, pues hace falta la mayor fuerza posible a nivel político y también a nivel social, y también en la calle, pues hace falta que todos los, que los sindicatos, los agentes sociales también, pues haga la mayor presión posible, ¿no?
Va a ser más complicado, seguramente, a partir de mañana, si Podemos finalmente se rompe a Juntas Generales. No sé si se percibe ese mal rollo entre sus miembros en la Cámara Foral.
Bueno, es una cosa que no es nueva, es decir, ha habido, sí, o sea, las diferencias entre el grupo pues han sido evidentes desde el principio, y bueno, pues no sabemos muy bien, no sabemos lo que va a ocurrir, y luego pues bueno, pues se verá, ¿no? Eso no te puedo responder ahora, veremos a partir de enero pues cómo se queda y qué posibilidades hay.
Supongo que también habrá escuchado algunas críticas a ese respaldo de H. Bildu a los presupuestos forales, sobre todo una, la del secretario general de ELA, Adolfo Chiqui Muñoz. ¿Le parece grave que H. Bildu firme esos presupuestos?
Bueno, es una opinión que respetamos, y además es bueno que cada uno dé su opinión, que haga sus críticas, pero bueno, nosotros entendemos en este caso a los sindicatos, a ELA, a LAB, los entendemos como aliados y perseguimos el mismo objetivo, que es una sociedad más justa y más igualitaria. Y no nos gusta la política fiscal actual, claro que no nos gusta. Claro que con este acuerdo no vamos a conseguir la política fiscal que quisiera H. Bildu, que quisiera ELA o que quisiera LAB. Ya lo sabemos, pero entendemos que estamos, que bueno, en política también tienes que elegir el escenario que existe y tienes que tomar una opción o la otra. Y en este caso entendemos que sí que estamos condicionando y estamos dando pasos, estamos presionando a nivel político para que se den esos cambios a nivel fiscal. Este mismo año, en el 2016, mañana mismo se va a votar la reforma del impuesto de IAE, que se rebaja el pago, hasta ahora era a partir de 2 millones y se baja ahora a partir de 1 millón, que solo quedaba en Vizcaya y ahora en Araba. Pues es un paso también en la reforma del IBI, que pues, se puede cargar las viviendas vacías. Y de cara al año que viene, pues bueno, pues entendemos que estamos presionando, estamos condicionando en ese sentido.
¿Es H. Bildu más pragmática que lo que era antes?
Es que se dan unas... En este caso, por ejemplo, tanto bueno, te voy a poner el caso de Nafarroa y Araba. En Nafarroa y Araba se han dado unas condiciones que hasta ahora no se habían dado, ¿no? Y entonces, que era la posibilidad, por ejemplo, en Nafarroa, de arrinconar a UPN, unas políticas que venían desde hace 35 años, arrinconando el euskera, arrinconando políticas sociales... Y en las cuales, bueno, pues o entras en el juego o no entras. Y si entras, había la posibilidad de arrinconar a UPN, y es lo que se ha hecho. ¿Se ha conseguido todo? ¿Se está haciendo la política que H. Bildu quisiera? No, pero bueno, hay cuatro fuerzas en las cuales tienes que trabajar con las cuatro. En el caso de Araba es algo parecido. Es decir, veníamos la época de Maroto y de Andrés, que además el último año estuvo impregnada además de esa campaña populista... de tintes xenófobos y demás, y entendíamos que era preciso dar un rumbo, dar un cambio de rumbo. Y entonces ahí es o juegas o no juegas, y ahí entendemos que si pusimos unas condiciones determinadas, es decir, no se trata de sí por sí, entendemos que esas condiciones que se han respetado y que de momento este año vamos a seguir porque se han aceptado las condiciones que hemos puesto. Y el año que viene, pues veremos si se dan o no se dan, veremos qué es lo que ocurre con esos cambios fiscales, si se dan o no se dan, y se decidirá.
Mañana se votan definitivamente los presupuestos y se aprueban con el voto favorable de H. Bildu, pero tenemos otras muchas cuestiones que preguntarle a Quique Fernández de Pinedo. ¿Qué va a pasar con el dique de Zalla después de que la Confederación Hidrográfica del Ebro haya pedido que se paralice ese proyecto?
Bueno, pues ha sido un auténtico zasca para Ura y para el gobierno vasco, porque ya lo decíamos nosotros, que no estaban contando toda la verdad. Nos parece que es un plan del pasado, que otra vez es desarrollista, que otra vez plantea la ocupación de tierras agrícolas y que no está justificado, porque es que la propia vía que quieren hacer, que se quiere hacer para el aeropuerto, es ahí hacía de dique de contención. Y eso lo dijeron también los pueblos de Gereña, y por tanto entendemos que el gobierno vasco debería de paralizar ese proyecto. Y también respeta lo que se aprobó en juntas, que era hacer una mesa de trabajo con los pueblos.
Es una cuestión de voluntad política, ¿no?
Sí, entendemos que sí.
¿También lo es lo de paralizar los futuros sondeos de gas en Subijana, en el Pozo Armentia 2?
Va parecido, nos parecen las dos políticas del pasado. Y nos parece lamentable esa apuesta que está haciendo por cuando en el resto de países europeos se está haciendo una apuesta decidida por alcanzar lo antes posible un escenario de 100% de energías renovables, cuando se están y algunos países en el 30%, cuando se marca un horizonte para el año 2050, que aquí estemos en la cola, son un 6% de renovables, y que la apuesta de futuro sea nuevos gases, que además crean muchas inseguridades porque se perfora el acuífero de Sufijana, y además para que sería, fue unos pozos, en esa zona unos pozos anteriormente que fueron, no fueron rentables, y además para que sea una mina rentabilidad haría falta una red de pozos que transformaría como mínimo el territorio, ¿no?
¿Qué está pasando en Treviño? Cuando mejor parece que son las relaciones entre las diputaciones de Álava y Burgos, el alcalde de uno de los pueblos del enclave ha dimitido.
Bueno, pues nosotros creemos que está habiendo inacción por parte, no se está haciendo todo lo que se puede, y eso crea frustración. Y esa dimisión es lo que indica, esa frustración, esa impotencia. Bueno, no compartimos, entendemos que igual había que haber seguido, ¿no? Porque no, ahora se crea una situación que no se sabe muy bien cómo va a terminar. Pero bueno, por ejemplo, está con la Ikastola de que está en la Pla Arganzón, está habiendo unos problemas para que se consiga esa financiación por gobierno vasco. Ahí es una muestra de que no está habiendo una implicación como debería de darse en este caso, ¿no?
Esta semana ha vuelto, como suele pasar cada cierto tiempo, Garoña. Reapertura sí, reapertura no, hasta 50 años más, ha dicho el presidente de Nuclenor. ¿Dónde estamos?
Es que parece esto ya una broma de mal gusto. O sea, decía lo de los pozos de gas, y los pozos de gas no es entendible, pues esto ya no sé cómo llamarlo. O sea, cuando te decía, imagina el ejemplo de Alemania, en Alemania plantean para el 2022, dentro ya de 3 años, 4 años, cerrar todas las centrales nucleares. Y aquí nos suelta el representante de Nuclenor que en otros 50 años más, pero esto es una chiste, es una broma de mal gusto, y hay empresas también implicadas, y tenemos que recordar que Nuclenor lo componen Endesa y Iberdrola, y que por eso nosotros pedimos que hace falta hechos, y que aparte de decir no a Garoña, que hace falta, pues si siguen por este camino, pues romper todos los contratos que pueda haber con Iberdrola y otro tipo de acciones, ¿no?
Esta mañana se reúnen en Vitoria el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la consejera de Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia. Sobre la mesa, el tren de alta velocidad. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? ¿Qué espera IH Bildu?
No demasiado. Es decir, parece que aquí pues es la obsesión un poco del PNV, pues el tren de alta velocidad, pues el nudo sobre todo de Vergara parece que es su objetivo único, principal y número uno. Nosotros desde el inicio discrepamos de que el coste que está suponiendo el tren de alta velocidad justifique esa inversión, porque además no une el territorio, sino que solo une las capitales. Hemos sido siempre críticos con ese planteamiento y, por tanto, no sabemos. Supongo que habrá también nuevas promesas sobre Foronda y demás, que luego, como ha ocurrido los últimos 15 años, pues luego no se cumplirán.
El PNV ha dicho que entre otras cosas, va a exigir que la llegada de la alta velocidad a Vitoria sea soterrada. No sé si ese escenario cambia mucho los futuros planes de movilidad en la ciudad, que están pendientes todavía, por cierto.
Bueno, no nos gusta cómo está llevando lo de la movilidad, porque en vez de hacerlo de forma integral entre todos, pues está marcando el guión el gobierno vasco. Y en este caso, tengo que recordar que H. Bildu en su día ya recomendó lo del soterramiento por el trazado actual, cosa que todo el resto de grupos decía no, hay que hacer, sabes que se pretendía abrir una nueva vía por desde el norte. Bueno, esto hoy en día tampoco es, aunque bueno, H. Bildu sigue planteando ese torreamiento, bueno, decimos no es posible en este momento, pero sí que presentamos hace no mucho una propuesta de decir, bueno, por fase sí que sería, habría que estudiar, por ejemplo, el hacer un soterramiento en la zona, por ejemplo, de Zabalgana, que es factible y que hace, bueno, y entonces, por ejemplo, hacer una fase como primera fase, un plantearnos un soterramiento en esa zona, y luego posteriormente pues ya se verá, ¿no?
¿Saben ustedes algo de ese estudio sobre Arabatran, sobre la viabilidad de Arabatran, que está pendiente de realizar?
Pues se está haciendo ese plan, se ha adjudicado a la empresa precisamente que han hecho varios proyectos de movilidad, el Salvador Rueda y demás, están trabajándolo y esperamos los resultados, y lo que pedimos es que esos resultados, esas conclusiones, se tengan en cuenta, porque nos parece fundamental para la movilidad y la cohesión del territorio un proyecto como Arabatran.
Estamos pendientes también, esta mañana, obviamente, 22 de diciembre, del sorteo de la Lotería de Navidad. No sé si Quique Fernández de Pinedo juega a la lotería, si confía en la suerte.
Pues no suelo jugar, pero cuando se hace apuestas de grupo, por ejemplo en nuestro grupo, así que se ha comprado lotería, pues entonces sí que me apunto para no hacerme cara tonto en caso de que toque.
Toca jugar. Estamos casi obligados. Quique Fernández de Pinedo, portavoz de H. Bildu en Juntas Generales de Álava. Gracias por estar aquí esta mañana. Soriona, que está Eguberrión.
Vale, Berdín.